Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizás por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí
esperar. La primera no me acuerdo, de tanto despiole que hice, guitarra suena más bajo, y por ejemplo, Nicola Di Bari.
Y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Ahora extraño tu voz. Todo tu amor, toda tu libertad.
Este es un tema de libertad y de ceder el asiento.
Exacto.
Así es.
Igual los mayores, en este caso a los mayores no. Eso si una mayor le cede a una niña.
Eso le pasó a un amigo correntino. Estaba en el colectivo y sube una señora y dice, mira para todos sentados. Entonces dice, ya no quedan caballeros.
Sí.
La miró el correntino y dice, caballeros quedan, lo que no quedan son asientos.
El tiempo de Paulita de Luca y sus invitados.
Gracias. ¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio, buenas tardes. Muy bien, muy contenta nuevamente de venir hoy a la radio. Ya los extrañaba, pasan rápido 15 días.
Estábamos justo con una mujer al borde de un ataque de nervios.
Hemos llegado justo,
pero llegaron los psicólogos.
Y que no le agarre la impulsividad y empezar a comer cualquier cosa, porque...
Claro.
Hoy tenemos dos especialistas en esto.
Es tan impulsiva, tan, que ni siquiera engorda.
No me digas, por Dios. Así como entra, lo metaboliza de rápido.
Exacto. Bueno. Sigue así con los dientes apretados aún después de comer.
Ay, Dios.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Presentanos a los especialistas, por favor.
Gracias, Sergio. Sí, hoy estamos acompañados por la doctora María Estela Cacao de Estefan y el licenciado Renzo Venturín, que ellos nos van a hablar acerca de herramientas para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Específicamente vamos a hablar de lo que es comer bien para estar bien, ¿sí? Claro. Así que bueno, ellos sí son dos especialistas que han estado trabajando en un proyecto de diplomatura en la facultad sobre esta temática, así que bueno, qué mejor ellos que
nos puedan
explicar.
Me pueden llevar de ejemplo de lo que no hay que hacer, por ejemplo.
Así es, a eso van a ir, a lo que no hay que hacer. Así que bueno, bienvenidos.
Bienvenidos.
Hola. Gracias, muchas gracias.
Nosotros jugamos con esto, pero en realidad el tema es muy serio, porque estamos hablando de salud, es cierto que uno puede disfrutar de la comida y es cierto que es un placer, pero creo que no hay placer más profundo que la salud, que estar bien, que estar lúcido, que estar ágil, en fin, todo lo que representa la salud, ¿no? Cuéntenme un poquito.
Por eso nosotros decíamos el título Comer Bien para Estar Bien. En realidad también podemos decir estar bien para poder comer bien.
Qué bien eso.
Y estar bien es estar bien físicamente, o sea, no tener ninguna patología.
Exacto.
Ni del aparato digestivo, ni de algún otro órgano para poder alimentarse, pero es estar bien emocionalmente, porque usted lo dijo, el alimento es placer,
claro.
Comer es placer. Y eso es una de las cosas que se han perdido. Y esta es una de las cosas que nosotros como fundación, nosotros hace muchos años que trabajamos con estas enfermedades, o sea, gente, especialmente adolescentes, que ya han enfermado de trastornos del comportamiento alimentario. Bulimia, anorexia y todas las que...
Tremendo, hasta hipertensión muchas veces.
También como complicación física. Y nuestra finalidad ahora desde la fundación es tratar de hacer prevención de algunas de las causas que provocan estas enfermedades y de algunas situaciones también de la vida natural que se han perdido,
como
que significa el alimento y disfrutar del alimento. Esta es la idea de la charla de hoy.
Por ejemplo, yo me encontraba Es que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es cierto que es un placer la comida, pero y tampoco creo que todo tiempo pasado haya sido mejor, ni mucho menos. Pero es cierto que antiguamente los adolescentes era raro encontrar un obeso adolescente, ni hablar a un niño. Y hoy es algo común, lo que hace que patologías que antes empezaba a sufrir a los 50, hoy se sufran a los 20. Uh-huh. O sea, ahí hay una problemática. No sé, yo veo, cuando uno ve los celulares, cómo lo usamos, estamos cinco reunidos familiares y los cinco con el celular. Ahí también, no sé, se puede disparar una conducta que apunte a la personalidad adictiva, por ejemplo.
A ver, en relación a la alimentación, relación a...
al conducta que nos lleva el mundo actual, sí, que después se reflejen también en la alimentación,
sí,
¿no?
Absolutamente. Sí.
Es así, digamos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo familiar, el funcionamiento familiar y la forma de interacción, la dinámica que se genera en lo cotidiano, como usted dice, ahí en la mesa, en los diálogos, que pueden predisponer a diferentes patologías, ¿no? Uh-huh. Y en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, lo familiar y las cuestiones que hoy pueden ser una complicación y que tienen que ver con conductas que están normalizadas hoy, pueden llevar a generar como una base para que se desencadene o para que se despierte un trastorno.
Claro, hay cosas que a veces uno tiene que proyectarlas, ¿no? Nadie puede negar el avance que hemos tenido, la comodidad que significa tener un celular, por ejemplo, que hace a lo mejor 30 años nos parecía increíble que vos pudieras hablar con alguien de Europa, con imagen, todo, uh-huh, en una plaza, vos estando sentado en una plaza, era algo... que parecía ciencia ficción y hoy es real, y está bueno. Pero todo aprendizaje lleva un tiempo, digamos. Hasta no hace mucho nadie se creía que fumar, por ejemplo, en un colectivo de media distancia era algo relacionado a la libertad. Hoy sabemos que tiene que ver con la salud, que no se fuma en un lugar cerrado ni público, y ya lo tenemos incorporado. Esto lo saco a colación porque quizás un día aprendamos a cómo usar esa tecnología sin que nos jueguen en contra, ¿no?
Sí, sin duda. De todas maneras, me parece que hay, como usted dice, todo un aprendizaje, uh-huh, y en este momento, específicamente con esto de las comunicaciones, hay como una exageración.
Claro.
No hay un término medio.
Exacto.
Entonces, creo que también esa es parte de la prevención, porque, uh-huh, la mayoría de la gente come con celulares. Uh-huh. Si Exacto. Uno pasa por la calle Aristides Villanueva y sí, ve los restaurantes a determinada hora, los adolescentes no se miran a los ojos, uh-huh, están mirando los celulares mucho tiempo. Uh-huh. Y eso pasa también en las familias. Uh-huh. Y las familias les dan celulares a hijos muy chiquitos.
Es cierto.
Entonces, hay que normatizarlo. O sea, por ejemplo, las escuelas, la mayoría de las escuelas ahora, o por lo menos muchas, ya no dejan ir con celular a la escuela.
Bien.
Y es lo lógico.
Está bien.
A nosotros nos pasaba cuando teníamos el instituto que las pacientes entraban, dejaban su celular, estaban el tiempo necesario y luego cuando se iban lo retiraban. No. Porque es una manera de concentrarse y de tener límites.
Exacto, exacto. Me imagino, no es el tema, no estamos hablando de alimentación y cómo aprender a comer, quizás sea ese el secreto, ¿no? Disfrutarlo y que sea saludable al mismo tiempo, ¿no? Porque tampoco se puede vivir sin comer.
Uh-huh. Sí.
Si bien es un problema la obesidad, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con incluso con la salud, también hay enfermedades contrarias como la anorexia o la bulimia, ¿no?
Sí, 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 lo que usted dice de aprender a comer, en realidad el ser humano viene ya aprendido. Ajá, o sea, claro. Biológicamente nace a las 3 horas, 3 horas y media, succiona.
Es cierto.
Biológicamente. O
es
sea,
cierto.
Cada 3 horas y media luego necesita alimentarse. Uh-huh. Y eso no se lo dijo nadie.
Claro.
Eso está ya marcado en nuestra biología, en nuestro metabolismo.
Es atávico.
Y esto se pierde. O sea, esta necesidad de cada 3 horas y media alimentarse. Uh-huh. Usted ahora está con el mate.
Sí.
Y
todo el día.
Se alimenta. ¿Cada 3 horas y media come algo?
No, yo como como un animal al mediodía o a por la noche eso, una sola vez al día.
¿Ves cómo se alteró un ritmo biológico? Uh-huh. Lo lógico es cada 3 horas y media, 4...
Un poquito.
Alimentarse, porque el aparato digestivo y todo el organismo está preparado para eso. Claro. Nosotros lo alteramos.
Claro.
Por diferentes causas.
Sociales, laborales o lo que fuera.
Exactamente. Pero de ahí a patología, que es lo que usted está nombrando, anorexia, bulimia, hay una serie de condimentos y causas coadyuvantes que son muy importantes para poder desencadenar una enfermedad de este tipo, que son enfermedades mentales.
Exacto.
En realidad no hay nada orgánico, son enfermedades que de la mente, psiquis. De la psiquis, que uno dice, uy, qué extraño que la psiquis provoque estas cosas. Y es por eso que los adolescentes, que son la mayoría de las personas que lo sufren, pasan mucho tiempo para poder pedir ayuda. Les da mucha vergüenza porque piensan que como son enfermedades de la mente, lo tienen que solucionar ellos. En la sociedad todavía no está muy arraigado que estas son enfermedades graves. Y pasan un periodo largo hasta que se puede decir tengo algo, y eso es lo más nocivo. Por eso para nosotros es importante la prevención, porque cuando a veces concurren a un tratamiento ya es tarde, o sea, no se puede recuperar entero.
Estamos con 2 licenciados en psicología, la verdad que es interesantísimo. Paula nos trae siempre este tipo de notas, y yo asociaba, ¿no?, el chupete, la succión. Cuando uno le... Antes se decía chupete electrónico al televisor, hoy quizás sea el celular. Hay toda una relación ahí entre la comida, entre eso atávico y lo social, ¿no? Digo, la succión, que se le pone un chupete al nene. Después, no sé, ¿por qué yo lo relaciono después a conductas que puedan llegar a ser adictivas, ¿no?
Sí, la succión como tal es una necesidad vital, también biológica, claro, hasta determinada edad, porque, bueno, justamente todo el oro faríngeo es lo más desarrollado en el ser humano cuando claro, nace, y está comprobado, no solo porque lo dijo Freud de la etapa oral, sino porque es real que hace falta un periodo de succionar sin alimentarse.
Claro. Sí, y con respecto a esto también hacer una diferencia entre lo que podría ser una adicción o un comportamiento adictivo a lo que serían los comportamientos de este tipo de trastornos, porque en este caso lo que está en juego es la conducta alimentaria, y alimentarse
es vital,
no se puede discutir eso,
claro.
Y lo que se altera, digamos, tiene que ver con la conducta en algo que es necesario de todos los días,
los
y hacerlo con un hábito saludable. Y hoy hay tanta información con esto de las redes y la gente que opina, que puede decir, que hay mucha confusión acerca de esto, ¿no? Entonces, el tipo de trastorno que se genera es sobre una conducta que tiene que ver con algo vital, con algo de todos los días, con algo cotidiano, mientras en las adicciones no.
Claro.
Entonces, es diferente, pero sí es importante esto de ver que hay una dificultad para llevar adelante conductas que son saludables, y hay muchas cosas que llevan a ese tipo de trastorno de la conducta.
Y acá también entraríamos en algo que nos toca, que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Ni hablar de las multinacionales, ¿cómo les llamaríamos? Del hambre, las que te dicen que es mejor la leche en polvo que la de mamá, o cualquiera de esas barbaridades que existen a través... Y los medios, ¿no?, que nos confunden con los snacks, con las comidas rápidas, con algunos esquemas como que sos más piola si tomás tal cerveza, si fumás otra marca de cigarrillos, en fin. Todo eso también influye en las conductas sociales, ¿no?
Sí, pero por ahí nosotros no somos nutricionistas como para poder darle una mejor explicación acerca de ese tipo de cosas, pero sí hay algo asociado a eso, que tiene que ver con la concepción que tenemos acerca de ese tipo de alimentos, cómo nos influyen a nivel físico, claro, y cómo nosotros nos podemos llegar a percibir, cómo nos podemos llegar a sentir, y qué sentimientos pueden aparecer por comer algo que está considerado socialmente como asociado a la gordura, por ejemplo, claro, o algo que ahora no es saludable, y cómo por ahí las conductas que tienen que ver con una alimentación, con la variedad que hay hoy en día de alimentos, pueden llevarnos a una distorsión de la imagen corporal, a un inconformismo con nuestro propio cuerpo, miedo a crecer, miedo a ver que el cuerpo cambie. Por eso la mayor cantidad de personas que enferman están dentro de la niñez y la adolescencia. Claro. Porque tiene que ver con las problemáticas propias de la edad.
No, yo sacaba esto a colación porque sé que detrás de los equipos publicitarios hay neurocientíficos, digamos, y hay mucho direccionamiento, ¿no?, a la psiquis, ¿cómo podríamos decir?, social, ¿no?, a la sociedad.
Sí, sí, absolutamente. O sea, toda la influencia sociocultural, sin la menor duda, es un factor desencadenante de estas enfermedades. ¿A qué le llamamos desencadenante? A que debajo de eso tiene que haber un estrato en cada uno. O sea, estas enfermedades no se dan en cualquiera. Claro. Inclusive hay una influencia genética.
Es cierto también,
hay,
claro,
estudios, sobre todo en Estados Unidos, con gemelos que tienen trastornos alimentarios, y se está determinando que la influencia está. Sobre esa influencia genética hay una influencia de características propias de la persona que va a enfermar, como en otras enfermedades y muchas mentales. Enseguida Renzo puede decir algunas características, pues es muy experto en esto.
Qué lindo que nos pueda decir eso, ¿no?
Y sobre esa influencia de lo personal está lo familiar, que es fundamental, porque lo que significa la comida en cada familia, en cada uno de los culturas. Ahora, bueno, hemos tenido el Año Nuevo Judío. Todos los eventos son en relación a la comida, los buenos y los malos.
Claro. Y tan italianos también que somos. Yo les voy a proponer escuchar un poquito de música y antes de las noticias terminamos con la entrevista, la verdad, interesantísima. Música, maestro. Gustavo Cerati, Jugo de Luna, ahora 17:25 minutos. Estaba en duda si era jugo o juego. Estamos en una charla interesantísima. Paula nos trae siempre licenciados en psicología, especialistas. Presentarlos, Paulita.
Sí, y en este caso, bueno, ha venido la doctora Estefan, que bueno, tiene una ya larga trayectoria en el trabajo con niños y adolescentes, y el licenciado Renzo Venturín, que los dos trabajan bueno, en problemáticas de trastornos de la conducta alimentaria. Así que bueno, hablábamos un poco en off esto. Bien. De por ahí las herramientas, o mejor dicho, ¿cómo identificamos que un niño, un adolescente está con algunos indicadores que podrían llegar a llevarnos a pensar que está en peligro de tener algún trastorno de este tipo, Renzo?
Bueno, hay factores, como decía recién la doctora, personales que llevan a generar como un suelo firme o un suelo donde se puede generar un trastorno. Y esto tiene que ver con el perfeccionismo, como esta necesidad de lograr metas excesivamente altas, de una mirada hacia sí mismo como muy, muy exigente. También la autonomía, ¿sí? La dificultad para poder tener un pensamiento propio, defenderlo, poder discutir ideas desde el lugar propio, es una de las cuestiones también que se ve a la base. La baja autoestima, ¿sí? La concepción que tienen de sí mismos los niños, adolescentes, que para colmo están en un momento de desarrollo de todas estas características, hacen que también se vaya generando esta dificultad, el miedo a crecer, los duelos por el cuerpo, por la niñez, la insatisfacción corporal que viene con este tipo de duelos, y también la insatisfacción a nivel social, por no poder tener esta autonomía, por ser tan perfeccionistas, la rigidez que aparece en este tipo de conductas hace que se genere toda una base que luego, con diferentes factores, que pueden ser duelos como un cambio de casa o la muerte de alguien, un cambio de colegio, puede ser muy variado, puede ser muy pequeño o algo bien significativo, pero para la persona resuena en este campo, digamos, que se ha ido generando, y hace que pueda desencadenarse y despertarse todo un trastorno de esta conducta.
Pensaba en lo que decís, y seguramente las mamás estarán escuchando atentamente, ¿no? Porque es toda una problemática. Licenciada, ¿usted qué opina?
Y bueno, yo en realidad me gustaría como dejar dos o tres cositas útiles como para que se piensen. O sea, tratar de que los chicos no coman fuera de la mesa familiar, que no coman parados, que no coman en el piso, que no coman con el televisor prendido, ni con ningún intermediario, ni con teléfonos, ni nada. Que se miren a los ojos, que haya una charla, de por lo menos una vez al día juntarse con la familia a comer, y de disfrutar la comida desde el momento en que se la ve, porque en realidad uno come, ni siquiera sabe qué come, no la mira la comida, no la huele, claro. No la saborea. Que no se pierdan esos rituales, y que no se pierdan los rituales que nos dejaron nuestros abuelos, de
qué bonito.
La comida de la abuelita que cortaba los fideos, y bueno, ese tipo de cosas me parece que son importantes para prevención.
Sacándolos levemente del tema, porque me gustaría aprovecharlos mucho más, ¿qué opinión tienen con los niños muy niñitos, dos años promedio, que se les entrega un celular? Que se divierten un rato con el celular y por ahí dejan tranquilo al papá y a la mamá, pero ¿qué generan en el niño? A mí no me parece muy saludable.
Sí, yo creo que usted lo dijo, es para dejar tranquilos a los papás. No sabemos qué va a provocar esto en los niños dentro de un tiempo, pero ellos no lo piden. Claro. Ellos a los 2 años tienen que estar jugando con objetos de 2 años.
Sí, muñeca, lo que ya se ha visto, sí, y hay estudios que están en relación a esto, es que está disminuyendo la inteligencia.
Sí. ¿Qué tema es?
Y la creatividad. Totalmente. O sea, porque está todo dado.
Y potencia después problemáticas a nivel del aprendizaje en años posteriores.
Y bueno, un tema para la próxima, Paula.
Te lo traigo la próxima.
Yo les agradezco muchísimo. Ya nos vamos porque le estamos robando al informativo. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos.
Gracias a ustedes.